esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos encontramos todos los días necesitados, esperanzados, de ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos vamos a dedicar al único capítulo que tiene el libro de Abdías. Abdías significa siervo o adorador del Señor. Y aunque este libro tiene solo un capítulo y una profecía solo referida a Edom y a su actuación con las naciones hermanas, su mensaje no deja de ser significativo, y de su mensaje y profecía podemos extraer lecciones y aplicaciones para nuestra vida espiritual. Pero antes de detenernos en este capítulo y en este libro, vamos a orar. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra y condúcenos con tu espíritu. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros pasajes de este libro, de este capítulo, nos hablan del orgullo y de la caída de Edom. Pero nos hablan también del interés que Dios tiene en su pueblo y cómo sigue pendiente de sus hijos. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros y en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú, ¿cómo serás destruido? Estaban en las alturas, se pensaban inconquistables, y de sus alturas cayeron en su orgullo, y de la altura de su orgullo cayeron en su destrucción. Por eso Dios seguía pendiente de su pueblo. Dios seguía mirando hacia Edom mientras miraba hacia su pueblo y estaba asegurando que, aunque poderosos, serían insignificantes, y aunque inconquistables, serían conquistados. Dice: si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían algunos racimos. Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos, los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú?, afirma el Señor. Es que todo orgullo lleva a la destrucción, toda soberbia lleva a la destrucción. Eso le pasó a Edom. Así que iban a ser vaciados, iban a ser abandonados, iban a ser destruidos. El versículo 9 dice: ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo a fin de que todo hombre sea exterminado. Del monte de Saúl por la masacre. Versículo 10, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob. ¿Cuál fue el problema? Que en su orgullo, en su soberbia, fueron violentos contra una nación hermana. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Jacob no pudo, pero Dios iba a defender a Jacob del orgullo, de la soberbia y de la violencia de Edom. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Versículo 12. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. ¿No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia? ¿No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad? ¿No debiste recrear tu vista con la desgracia en el día de su propia calamidad? ¿No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían? ¿No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia? Ahí está la argumentación de lo que no debieron hacer, ¿no? Que en el fondo, ¿qué es lo que habían hecho? Se habían reído del hermano, se habían aprovechado de la desgracia, habían proferido en su arrogancia, habían entrado por la puerta para asaltarlos, se alegraron con la desgracia, echaron mano de sus riquezas, aguardaban en caminos angostos para destruir y para matar. Pero dice, cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edón, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Así como trataste mal, serás maltratado. Con la diferencia que en tu caso, el maltrato será el justo castigo por tu actuación llena de corrupción. Versículo 16. Pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán, engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación, será sagrado. Recuperarán sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, los de José llama, pero la casa real de Saúl será estopa. Les pondrán fuego y los consumirá de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. Dios va a proteger a sus hijos y va a castigar a los enemigos de sus hijos. El libro termina con un mensaje de restauración. Los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria y los de Benjamín poseerán Galaad. Recuperarán tierras. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev con sus tierras ricas. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl y el reino será del Señor. El reino será del Señor y será concedido a sus hijos. Como dice Joel, como dice Amós, como dice David, como dice Jeremías, el reino será del Señor y será concedido a los hijos del Señor. No a Edón, que se aprovechó de la desgracia de estas naciones hermanas. Amigos, nadie que pretenda dañar al Hijo de Dios saldrá bien. No hay cómo pelear contra el Hijo de Dios y pretender que Dios no lo defienda. Al lado de Dios hay protección y esperanza. Y aunque parezca que no, Dios tiene los hilos de la historia. Aunque parezca que Dios se distrajo, se olvidó, se durmió, en realidad Dios tiene todavía los hilos de la historia. Aún las desgracias y calamidades que ocurren, ocurren porque Dios la permite. No todas Él las manda. No todo lo que ocurre es la acción directa de Dios. Mucho es lo que Dios permite que ocurre para encauzar esa desgracia en bendición. La salvación nos lleva hacia un final de esperanza y de liberación. Llega el día y el reino del Señor. El reino será del Señor y será entregado a sus hijos. Yo no sé cómo se llama el Edón que está queriendo castigarte, abusarte, explotarte, apropiarse de lo que es tuyo, de tu tiempo, de tus talentos, de tu paz. Yo no sé cómo se llama el Edón. Yo no sé cuáles son tus enemigos que te dañan y lastiman, pero sí sé quién puede estar a tu lado y defender tu causa. Sí sé el poderoso que ofrece su promesa y la garantía de victoria. Y tú también lo sabes. Entonces, acepta el ofrecimiento de aquel que quiere estar a tu lado y hacerte un vencedor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque en breve el reino será totalmente tuyo, exclusivamente tuyo, y será entregado a tus hijos. Aceptamos tu ofrecimiento. Queremos ser vencedores. Ayúdanos a vencer caminando de tu mano. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Hasta mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.